Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ha habido relevo en la parte técnica. Está Raquel Valero tocando los botones, tocándolos bien. En el control del sonido de este programa sigue Marco González en la cocina de este espacio Directo Marca, en la producción de este Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 con la resaca de la primera jornada de Liga en Primera y Segunda División. Es verdad que ha sido una jornada de la Liga Santander y la Liga Smartbank un poquito más insulsa, porque había partidos que habían sido aplazados. Fueron aplazados en su día porque los equipos participantes terminaron más tarde, la temporada pasada, a mediados de agosto, así que entran en liza. Pues, por ejemplo, el Madrid y el Getafe entrarán ya en esta segunda jornada de la Liga Santander. Para ver al Barça, al Atlético, al Sevilla, al Elche, habrá que esperar hasta la tercera jornada. En cualquier caso, la resaca de la primera jornada de la Liga Santander, que nos ha dejado al Valencia. ¿Cómo es el fútbol, no? Se quejaba con dureza Javi Gracia el viernes en la previa del derbi valenciano ante el Levante, en la rueda de prensa, de que le han prometido refuerzos y no han llegado, y que sí que le avisaron de que iba a haber salidas, pero también refuerzos, y las pidió porque se sentía esas llegadas, se sentía decepcionado. Y justo el Valencia es el primer líder después de la primera jornada de la Liga Santander, merced a ese 4-2 del partido que abrochó la jornada del Estadio de Mestalla. Valencia 4, Levante 2, aunque Levante le aguantó el tipo al Valencia, como que incluso fue el equipo de gracia a remolque prácticamente todo el encuentro. De esta resaca vamos a hablar enseguidita. Os voy a ir recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Pero antes de que opinen los profesionales, me gusta escuchar a los oyentes profesionales que sois vosotros, los que estáis al otro lado de la radio, bien a través del pinganillo, del transistor habitual o de la aplicación o de, qué sé yo, radiomarca.com o marca.com. En cualquier caso, estáis ahí, yo os manifestáis y yo os lo agradezco con vuestras notas de voz que nos enviáis al 628 26 90 92. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca, Sauquillo. Nada, deciros de sobre la Liga. La Liga, para llegar a ser lo que fue, de ser la primera y la mejor Liga del mundo, tuvo que luchar. Ahora que ha descendido, digamos, según se ve, tendrá que volver a luchar para conseguir volver a estar arriba. Nada más. Gracias.
Buenos días, Radio Marca. He leído por ahí que daba el Manchester United 89 millones por Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, que me parece un gran central y que de verdad en el Atlético de Madrid yo creo que los socios lo queremos mucho. Pero si es verdad, por favor, y a traernos a Upamecano. Pero vamos, pero ya, no sé qué hace el señor Gil, tan listo que se cree algunas veces. Y el señor Cholo.
Felicidades por el programa. Buenas tardes. Iba a hablar sobre el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, si el Cholo Simeone sigue dando positivo, ¿quién se va a sentar en el banquillo?
Pues Nelson Vivas, en principio, si no da positivo. El segundo, o el profe Ortega va a estar dirigiendo seguro en cualquier caso los entrenamientos, porque el profe es irreductible. Pero sí, pendientes de esas PCRs, y hoy tenían jornada de descanso, así que mañana me imagino que con Nelson Vivas, si es que ha dado negativo, pues será la sesión de los colchoneros. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Luego, aparcando el fútbol, haremos resaca de esa Supercopa Endesa que ganó ayer el Real Madrid en la final en Tenerife frente al Barça. Un Madrid que no se deja avasallar. Los blancos siguen dominando y logran la tercera Supercopa consecutiva, el título número 20 de Pablo Lasso. Pero es que también haremos resaca de lo que ha sido este fin de semana el Campeonato de España de Atletismo en 4 sedes en la Comunidad de Madrid. Algo muy difícil de organizar de forma simultánea en 4 sedes, ya digo, en la Comunidad Autónoma Madrileña. Y con una crack, Esther Guerrero, que alcanzó al mito, emuló a Valero e hizo doblete nacional en 800 y 1500 metros. Luego estamos con Esther Guerrero, que ha sido guerrera de verdad en este Campeonato de España. Pero Ahora lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Vamos allá a las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. José L. Rodríguez, ¿qué pasa? Redactor jefe de marca. ¿Qué tal, José L.? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Está por ahí David Sánchez Cañete, una de las voces de DAZN, narrador. Señor narrador, hola Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, Rafa.
Y la tercera pata de este banco, la cuarta, sois vosotros, que tenéis que seguir siéndola para que esto no coge este tiempo de opinión con vuestra nota de audio al 628-26-90-92. Nota de voz al grupo WhatsApp de la Radio del Deporte, 628-26-90-92. Vosotros sois el cuarto contertulio. El tercero, les saludo enseguida cuando me digan, que es Manuel Bruña, Mundo Atlético. Enseguida vamos a saludarle, pero voy tirando con vosotros. Vamos empezando este corrillo, porque José L., se ha notado muy mucho que no ha jugado el Madrid, que no ha jugado el Barça, que no ha jugado el Atleti, que no ha jugado el Sevilla, tampoco lo ha hecho el Elche, tampoco lo ha hecho el Getafe, pero sobre todo los primeros que he mentado, se ha notado un poco, ¿no? Esta liga sin esos equipos, pues como le pasaría a la Premier, sin el United, sin el City, ¿no? Es un poquito más descafeinada, ¿o qué?
Lo que le ha pasado, de hecho, a la Premier, sin el City. Sin
también,
el
también.
Sí, claro, se nota, claro.
Espera, aquí está Uruña. Hola, Manel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y ahora el cuarto contertulio enseguida, que sois vosotros, con esa nota de audio, repito, al 628-26-90-92. Decía José L.
Que sí, que obviamente se nota entre que no hay público, que no terminamos de acostumbrarnos, que han pasado unos meses, pero no terminamos de acostumbrarnos, y que han faltado los equipos europeos, pues claro, obviamente es como una especie de aperitivo, ¿no? Como si no hubiera empezado en serio todavía la competición. Sin embargo, pues mira, hasta el último partido fue un espectáculo y hemos visto el cambio ese de líder en el último momento con un partido, la verdad es que yo creo que el más bonito de la jornada, ese Valencia-Levante que acabó de una manera completamente inesperada como había empezado, desde luego.
Sí, porque se empezó adelantando el Levante con el comandante Morales.
Y jugando muy bien.
A los 35 segundos, sí.
Espectacular.
Fue siempre por delante el Levante, el Valencia a remolque, pero hizo bien una cosa el equipo de Gracia y es que no le perdió la cara nunca al partido y siempre supo reaccionar, ¿no? Al gol Granota venía el gol valencianista. Pero Cañete, estás con José L y estás conmigo, es decir, es normal, ¿no? Los equipos que más mueven en cuanto a aficionados mediáticamente, pues es normal que descafeinen un poco el arranque liguero sin ellos, ¿no?
Sí, yo creo que ha empezado un poco floja la liga, ¿no? Todo lo que se ha hablado del arranque del campeonato, con problemas una vez más, con el tema de los horarios, los días, etcétera, etcétera.
Bueno, me acaba de decir el entrenador del Castellón, Óscar Cano, que en principio, después de debutar con victoria ante la Ponferradina 1-2 en su redebut en el fútbol profesional, el equipo de Castalia, en principio el viernes reciben al Málaga para debutar en casa en esta Liga Smartbank, pero claro, como en principio ni viernes ni lunes, según la jueza de competición, se puede jugar al fútbol, me decía que no es normal, que no es serio, que a estas horas todavía no sepan si juegan el viernes o juegan el sábado.
Bueno, hay otras cosas que tampoco son serias, como que los equipos que juegan fuera de casa no se puedan duchar en los vestuarios y tengan que marchar todos sudados después de un partido exigente al hotel, o los equipos en casa a sus casas para no estar mucho tiempo juntos entre ellos. Hay cosas muy raras, hay cosas muy extrañas, es la nueva normalidad, lo que nos ha tocado vivir, y esta nueva normalidad también trae que los equipos europeos o los equipos más atractivos a nivel de seguimiento pues no hayan debutado todavía en la liga, pero bueno, nos podemos quedar con cositas. Como decía José, yo creo, José, que el Valencia a mí me parece un equipo muy diferente al del año pasado. Me parece que tiene un entrenador, para mí el mejor entrenador que ha tenido el Valencia desde Unai Emery, por encima de Marcelino, que es Javi Gracia, que tiene las cosas muy claras y que hace un fútbol bastante atractivo para el espectador, y yo creo que va a hacer una buena temporada el Valencia. Y también me quedo con el Granada, que debuta esta semana en Europa y que vimos pues a dos jugadores que para mí son de lo mejorcito que hay ahora mismo en la liga, que son los goleadores, Yángel Herrera y Luis Milla, el hijo del mítico Luis Millas, pasa. Así que, bueno, te puedes quedar con cositas. Todavía tienen que entrar los equipos europeos. El domingo lo hará el Real Madrid en primer lugar. Y vamos a ver si empieza un poquito la liga ya a ser atractiva.
Escucho a Bruña también en una primera valoración, pero antes, como soy un animal de costumbres, los siguientes creo que pues también están acostumbrados a ello. Vamos a situar un poco la actualidad muy rápido. Es etapa de descanso, jornada de descanso hoy en el Tour de Francia, pero de la Ronda Gala. Con el hombre que nos lo está contando en marca.com excepcionalmente bien y con José Rodríguez en la radio también, Nacho La Varga. Hola, Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó la ronda francesa después de la etapa de ayer?
Pues la verdad que dejó dos grandes noticias, ¿no? Que fue la despedida, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de Egan Bernal, que es el vigente ganador del Tour. Retrocedió 10 puestos en la general, el corredor colombiano, y se despide así de sus opciones de podio y de victoria. Y veremos, ¿no? A ver si puede seguir a partir de la jornada del martes, porque la verdad es que está físicamente completamente reventado. Lo mismo le ocurrió a Nairo Quintana, que bajó 4 puestos en la general, ahora es noveno, está a 5 minutos 12 segundos, fue un mal día para los corredores colombianos, y fue otra gran exhibición de Tadej Pogačar, ¿no? El talento espectacular del UAE Emirates, de 20 años, que volvió a ganar la etapa y que se acerca ya peligrosamente a Primo Roglic, que sigue liderando la general. Y en cuanto a los españoles, pues tenemos a Mikel Landa en el séptimo.
Hemos ascendido ahí un par de puestos, ¿no? Landa séptimo, Enric Mas octavo.
Octavo.
Lo malo, Landa 2.16 de Primo Roglic, Enric Mas a 3.15 del maillot amarillo. Bueno, lo malo es las contrarrelojes, claro, que quedan por delante.
Eso es. Lo malo es la contrarreloj del sábado, que es una curva no escalada, que no les va de todo el mar, sobre todo a Enric Mas, que se puede defender bastante bien. Pero bueno, no hay que pensar en el triunfo sino en ese tercer puesto del podio, ¿no? Que ahora ocupa Rigo Urán, que está a 1.34 de Roglic, así que los españoles, Landa lo tiene a 40 segunditos y eso sí que es factible. Hoy es el día de descanso aquí en Grenoble, han hablado o están hablando todos los corredores, haciendo balance, también es día de noticias, hemos tenido, por ejemplo, la prelista del Mundial, que se disputa justo el fin de semana después de que termine el Tour. No hay novedades en esa lista, la única quizá la ausencia de Iván García Cortina. Así que nada, vamos a seguir viendo las declaraciones y escuchando las declaraciones de los protagonistas, y ya te digo, con mucho ánimo para lo que queda de Tour. El martes será una jornada para la fuga, casi seguro, con final en Villard-de-Lans, y luego volveremos a la gran montaña el miércoles, con ese final en Meribel, con el paso de la Madeleine. Así que nos queda muchísimo Tour, y ya has visto, Rafa, que cada día se va cayendo algún favorito, así que hay que soñar con los españoles con que Mikel Landa o Enric Mas puedan alcanzar ese cajón de París.
Pues iremos contando. Luego a las 3, pese a aquella etapa, jornada de descanso, resumiremos cómo está yendo la ronda francesa con José Rodríguez, Nacho La Varga y todo el equipo. Gracias, Nacho. Te leemos, te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
2:12, 1:12 en Canarias. Tenemos acostumbrada a la gente a situar un poco etapa cuando está la etapa en curso y también cuando hay jornada de descanso, cómo están las cosas en la ronda gala. Y no queríamos perder esa costumbre. Antes de escuchar atentamente a Manuel Bruña, su primera valoración de lo que le ha dejado a él, las sensaciones que a su vez le ha dejado el arranque liguero.
Yo es que tengo la sensación de que todavía estoy en pretemporada.
Ya.
O sea, de que no sé.
De que no ha empezado lo serio, ¿no? Aunque haya empezado ya la competición oficialmente.
Sí, de que ha empezado la liga y todo esto, pero como que no sé, me da la sensación esa. No sé si es porque faltan Barça, Madrid, Atleti y tal, que los otros equipos que están jugando, evidentemente, son equipos de primera división y vamos, o sea, son equipos de élite del fútbol español y europeo. Pero no sé, es como que es todo tan raro por todo lo que está pasando, que a mí me da la sensación que esto todavía es la pretemporada. Y que si hubiese jugado al Madrid o al Barça, también la hubiese tenido, porque no sé, es como que este año, como con todo este raro, como que me falta algo. No sé qué es, pero que me falta algo. Me
¿Puede
falta...
ser también, Manuel, José L. Cañete, que esa sensación que tiene Bruña se vea acrecentada por el hecho de que es que el mercado se va a cerrar el 5 de octubre, que es que seguramente el que esté defendiendo ahora una camiseta va a defender otra de aquí a unos días? Y eso hace que la gente no acabe de conectarse, ¿no? Es decir, ¿no? Esto es como todo provisional, ¿no? Aunque ya cuenten los puntos, por supuesto.
Pues puede ser, pero lo que pasa es que las perspectivas no son de que vaya a haber muchos movimientos. Fíjate que hasta el Barça parecía que anunciaba una revolución absoluta, comunicando que se iban 4 jugadores capitales y Messi anunciaba que se marchaba, y de momento se ha ido Rakitic, para usted contar. Quiero decir, no ha habido grandes cambios en las plantillas. Entonces está la sensación de que es como lo del año, una especie de continuación de lo del año pasado, pero sin el aliciente de que eran las últimas jornadas y el desenlace estaba próximo. Con lo cual, es verdad que me pasa como a Manel, que es una sensación un poco de pretemporada, de que no ha cambiado mucho en los partidos de hace una semana con respecto a esto, que parece que es un poco todavía un poco de rodaje, porque no hay fichajes, no hay muchos cambios, y no están los grandes, pues te da una sensación un poco de que no ha empezado todavía.
Decía Varela en la tribu esta mañana, y estoy de acuerdo, que casi va a ser más una liga de entrenadores que de jugadores, porque como no hay grandes novedades, sí que a ver el Villarreal, que ha arrancado pues regular, ¿no? En el primer enfrentamiento, ¿no? El Villarreal de Emery, porque el proyecto tiene muy, muy buena pinta, con fichajes importantes, pero ha empezado empatando con un recién ascendido, aunque fuera el campeón de la Liga Marván la temporada pasada, el Huesca de Mitchell, empatando a uno. El Betis, que con Tello sobre la bocina, hizo que empezara el proyecto del chileno Pellegrini con victoria. No sé, parece que los técnicos van a acaparar más casi que los jugadores, que las grandes estrellas, al no haber habido grandes incorporaciones, ¿no, David?
Sí, sí. Además, bueno, yo creo que hay entrenadores que regresan. A mí ya os digo que me parece muy interesante el regreso de Javi Gracia. Me parece ¿también? Un entrenador que va a poder sacar mucho rendimiento a un Valencia, a lo mejor de saldo, un Valencia con unos nombres menos importantes.
Sí, sí, pero primer líder. Es verdad que es anecdótico, porque es una jornada solo, pero primer líder, ¿eh? Lo que es el fútbol.
Luego lo que le costó, por ejemplo, Villarreal de Unai Emery, sacarle un punto al Huesca de Mitchell, que también es otro gran entrenador y que ha hecho que el Huesca esté en primera división. Hay que hablar de Diego Martínez. Ya veremos cuando entren en liza Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, lógicamente con entrenadores mucho más conocidos, aunque sea el regreso de Ronald Koeman a la Liga Española. Bueno, pues hay entrenadores que lógicamente con una situación diferente, con a lo mejor plantillas mucho más económicamente salvables o con plantillas un poquito más modestas en casi todos los equipos de la Liga Española, pues es el momento de los entrenadores de saber si son capaces de sacar el máximo rendimiento a plantillas que posiblemente en otras circunstancias serían mucho más potentes y con jugadores mucho más decisivos o más determinantes. Entonces yo creo que sí que es verdad, en eso tiene razón Varela, que es una liga de entrenadores, y además de entrenadores muy importantes, y la mayoría de ellos también de nuestro país, españoles, es decir, que salvo los equipos grandes, yo creo que de ahí para abajo estamos hablando de entrenadores que se lo han currado, entrenadores que se lo han ganado, que han estado fuera entrenando en el extranjero, que vuelven a la Liga Española muchos de ellos, y que otros desde muy abajo, como por ejemplo Diego Martínez o Michel, pues van a hacer todo lo posible por estar con sus equipos lo más arriba posible. Así que me parece una liga en ese aspecto muy, muy interesante, en el aspecto de los entrenadores, de los banquillos.
Hablando de entrenadores, porque quiero preguntar también por ello, y es una pena porque es hablar de Tangana, de incidentes y demás, pero ayer Villas-Boas, antes lo escuchábamos, le lanza un recadito a Tuchel, el técnico del Olympique de Marsella, al entrenador del PSG, después de esos 5 expulsados, después de lo de Neymar y Álvaro González, Di María escupiendo, que es algo súper desagradable y súper insultante, ¿no?
Y súper peligroso ahora.
Al central español, sí, en plena pandemia. Sí, Álvaro González.
Para mí la mayor bajeza que se
sí,
puede hacer.
Sí, es el mayor desprecio, ¿no? Un ser humano, escupirle. Sí, sí. Como, pero es que Villas-Boas le dijo a Tuchel, ahora Emery y Ancelotti están en Villarreal y Everton, como dice, no ha sido capaz de ganar la Champions al llegar a la final, y puede ser un técnico que pase sin pena ni gloria por el banquillo del PSG. Lo de las expulsiones, mira, en eso lo hablaba antes con Palomar. El VAR me encanta para eso, para que haya justicia y no quede ese tipo de acciones sin castigar. Pero lo de Neymar y Álvaro González, yo igual hago mal, pero yo de verdad, hasta que no vea el insulto racista de Álvaro González a Neymar, casi no me creo nada ya del brasileño, acostumbrado a montar numeritos. Es verdad que estaba muy fuera de sí, pero no sé, Josele, ¿qué piensas?
Pues me parece que en los campos a veces se dicen cosas que no se deben decir, y a todos nos ha pasado, todos nos hemos calentado y hemos perdido la cabeza en algún momento dado jugando un partido de fútbol. Yo creo que si Neymar es un jugador que no suele reducir la pelea, se pone como se pone, creo que a Álvaro se le debió calentar la cabeza. Eso no quiere decir que sea racista, quiere decir que cometió un error y que supongo que si las cámaras lo juntan todo, supongo que lo sacarán a la luz. Eso no quiere decir que Álvaro sea racista, porque no lo ha sido nunca y no creo que lo sea, pero que algo ocurre gordo es evidente. Dicho esto, que es delendable y que es perseguible y tal, estábamos hablando antes de lo de Di María, y eso sí que me parece que hay que tomar medidas ejemplares, y más en la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Es que no es solo una falta de educación absoluta, es que es un delito, un atentado contra la salud. Es que eso no se puede permitir, eso no pueden ver los críos, no lo puede ver nadie. O sea, eso no, me parece lamentable. Vamos a ver en qué queda todo esto.
Es que tú le estás pidiendo a la gente que mascarillas, que todo de orden, que no sé qué, que distancia,
y ves a un jugador que escupe, dices, a ver, esto es lo que no puede ser. O sea, si quieres, si le pides a la gente cosas y en teoría estos son los que los jóvenes, los chavales se fijan en
ellos. Hay que dar algo más que ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
Claro, o sea, es que Di María, para empezar, o sea, que algo pasó, yo estoy convencido, porque por mucho que Neymar sea Neymar, para ponerse como se puso, algo pasó. Pero que luego la reacción no pueden ser las que tuvieron ninguno.
Yo creo que es un equipo desquiciado, ¿eh? Yo creo que es un equipo algo, en ese aspecto, desequilibrado. Yo creo que lo único que pone un poquito raciocinio en ese equipo es Mbappé, en el aspecto de grandes estrellas que mantienen el tipo y que no se salen por peteneras, si se me permite la expresión. Es decir, estamos hablando de un equipo que tiene grandísimas estrellas, algunos de los jugadores más importantes del mundo, jugadores que han jugado en equipos muy importantes de Europa, y que no sé si por la frustración de saber que están siempre intentando alcanzar la gloria europea y no lo consiguen, yo creo que se desquician a la hora de que un equipo le pueda plantar cara, como hizo ayer el Olympique de Marsella, le gane la partida en su casa, consiga los tres primeros puntos de la temporada, o por lo menos los tres primeros puntos que no suma el Paris Saint-Germain en su primer partido de la Liga, y se desquicia. Yo, sinceramente, me creo muy poquito a Neymar, aunque lógicamente me puedo entender la reacción, si verdaderamente, que también me cuesta creerlo, Álvaro González le dice algo relacionado con el racismo, y lo de Di María me parece asqueroso, es la palabra que mejor lo define. Me parece, lo he dicho antes, la mayor bajeza que se puede hacer en un terreno de juego. Tú puedes hacer una entrada, te pueden expulsar en una lucha del balón, en un conflicto, pero ahora mismo, aparte de por el coronavirus, el escupir a alguien en la cara me parece lo más rastrero que hay en un partido
y
de fútbol.
Y empezó así el lío, ¿eh? Del clásico sí, fútbol sí, francés. Sí. Empezó con el escupitajo de María Álvaro. Y después a Neymar ya le vimos acusándole de racista, y luego se toma la justicia por su mano, el brasileño, y le pega una colleja a Álvaro en un lance que ya no tenía nada que ver con él, y el VAR pues hizo bien llamando la atención del árbitro y expulsando a Neymar, pero bueno, no sé, a veces los futbolistas pierden la cabeza, ¿no? Y en este caso, pues las imágenes fueron lamentables de cómo concluyó ayer ese clásico del fútbol francés, ese Paris Saint-Germain 0, Olympique de Marsella 1, segunda derrota del Paris Saint-Germain, que de momento ha acabado el año, o la temporada del curso futbolístico, perdiendo la final de la Champions y perdiendo los dos primeros partidos de la Ligue 1, de la Liga Francesa.
Escolista, si no me equivoco.
¿Eh? Sí, por eso, y con los positivos que tiene la plantilla, pues jugando, completando Tuchel las convocatorias con juveniles.
Y con Mbappé diciendo...
Ahí va a ir. Y es tema de portada. Aquí te esperamos. Es la portada del diario Marca. El jugador le dice al PSG que no va a renovar. Es una información de The Times. Y que quiere salir el próximo verano. El Madrid espera acontecimientos y no habrá ningún movimiento a espaldas del club. No hará ni habrá ningún movimiento del Madrid a espaldas del club francés. Kylian Mbappé acaba el contrato, recordemos, en 2022. José, de alguna forma se va cumpliendo el patrón, ¿no?, de los futbolistas que sin forzar las cosas simplemente no renuevan y esperan su oportunidad para lo que todo el mundo sabe, que es el deseo del futbolista de vestir de blanco, porque estuvo a punto de hacerlo, porque incluso pasó las pruebas en la Ciudad Deportiva, se fotografió con su ídolo, con Cristiano, cuando era este futbolista blanco, y solo pues porque no le pudo garantizar Zidane al padre la titularidad, teniendo el tridente Benzema, Bale, Cristiano en pleno apogeo, pues aceptó la oferta del PSG, ¿no?
Es que no solo es el guión previsto, sino que creo que es el único guión posible para la salida de
sobre todo porque no puedes competir con un Estado, claro, con un club Estado como es el PSG.
El Paris Saint-Germain ya ha demostrado claramente que le da igual mantener a un jugador a disgusto en sus filas, incluso si tiene que ponerle en el banquillo o en el agrado durante 6 meses, como hizo con Adrián Rabiot. Por cierto, no ha recuperado el nivel que tenía.
O con Berratti.
No le duele en prenda si lo hace. Entonces creo que la única posibilidad es que el jugador, de buenas, comunique su decisión de concluir su contrato y de que salir, concluir el contrato, no, que debe salir un año antes de finalizar su contrato, para que el club ir madurando la idea, que el club se avenga a la posibilidad de negociar y sacar una cantidad que posiblemente sea récord por un traspaso un año antes de acabar el contrato. Bueno, me parece que es el único bien posible, y también me parece que el Madrid en ese sentido hace bien en mantenerse a la expectativa y esperar a que sea el club parisino que diga, bueno, pues vale, pues de acuerdo, Kylian, aceptamos esa opción y que venga aquí el que quiera fichar, porque ya sabe perfectamente quién es. Entonces, creo que es la única manera, por las buenas, de hacer una transferencia que creo que todos quieren, salvo el Paris Saint-Germain, evidentemente.
Es que sabe perfectamente que en el 2022 se queda libre.
Claro.
Es decir, que o el verano que viene el Paris Saint-Germain intenta sacar algo del traspaso de Mbappé, o sabe que al siguiente año se va libre y le ficha el Real Madrid a coste cero. Entonces, tiene una disyuntiva ahí complicada el Paris Saint-Germain, o estar con él o aprovecharle hasta el fin de su contrato, o el verano que viene, pues negociar con el Real Madrid, porque lo que parece claro es que el jugador quiere jugar a toda costa en el Real Madrid, y yo creo que colma todas sus aspiraciones futbolísticas e incluso pues optar a premios mucho más importantes, individuales y colectivos, lógicamente, porque el Paris Saint-Germain puede ganar todas las ligas, todas las copas de Francia, pero el optar a la Champions League de una manera decidida y definitiva, yo creo que se le ha escapado una oportunidad enorme en la pasada Champions, y repetirlo va a ser bastante complicado, y en el Real Madrid, lógicamente, lo va a tener más fácil para llegar a las grandes finales europeas.
Yo no tengo tan claro que quiera jugar en el Real Madrid.
¿No tienes tan claro?
No, porque pudo hacerlo y no quiso.
Bueno, pero no era el momento, ¿eh? Yo creo que...
Yo no se veía carne de banquillo, no se veía titularísimo, ¿no?
No, bueno, ¿y qué? Es que ¿cuántos años tenía? ¿Qué había hecho en el mundo del
pues
fútbol?
Tres menos que ahora, o dos menos que ahora.
Pero es que por llega eso. En el final de la trayectoria de Benzema, por ejemplo.
Sí, que yo viendo el precedente de que no quiere jugar en el Madrid, lo pudo hacer y no lo quiso hacer porque quería jugar. Porque quería que le garantizasen la titularidad en el Real Madrid.
Pero que el año que viene...
Que tiene pinta de que sí, pero que yo tampoco me fiaría mucho, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo da por hecho que va a fichar por el Madrid, y yo viendo los precedentes, yo es que no me fío de los jugadores que en seis meses han hecho lo que hizo Mbappé en el Mónaco, que fue la leche, y lleguen al Madrid y digan, no, es que yo quiero la titularidad.
Pero este jugador es diferente, ¿eh?
Sí, pero
de todas maneras, Manel tiene razón, es que los jugadores hay que fiarse lo justito. Pero en el mundo del fútbol...
Tiene un nivel de madurez, sí, que no tiene...
De acuerdo, David, pero la realidad es lo que dice Manel. En su momento decidió jugar por encima de ir al club de sus sueños. Esa parte hay que reservarla, o sea, hay que decir, vale, el Madrid va a ir a por él, pero es posible que venga otro y diga, oye, y le convenzan al jugador, pues porque sí, porque en un momento dado puso por encima su deseo de jugar como titular, en lugar de aprender en el club de sus sueños de Cristiano,
no, Ronaldo, bien. Bale... Hacéis bien teniendo esas reservas, porque faltan dos veranos, ¿eh?
Claro.
Y también porque yo no me fío ni de los jugadores, ni, sobre todo, de los papás. De los papás de los jugadores me fío menos. ¿Sabes lo que piensan los oyentes? De eso sí que me fío al 1000%. Pongo doy mis brazos, que me los corten. Si los oyentes no están escuchando este programa y nos envían notas de audio al 628-26-90-92, por favor, Raquel, dale al play y que salgan mensajes, porque no quiero ser manco, ¿eh? Ni quedarme sin brazos. Dale.
Hola, buenas tardes, Sauquillo. Vamos a ver, si a la Liga le faltan los 4 o 5 equipos grandes de arriba, pues claro que falta un poco de puntito, pero bueno, son 2 semanas. Enseguida vamos a disfrutar de una buena Liga, y para mí la mejor del mundo. Y quiero dar la enhorabuena a Palomar. ¿Se puede decir más alto, más claro, no? Enhorabuena, Palomar. Buenas tardes.
Hola, Rafa. Soy Tony desde Valencia. Nada, comentaros que se está diciendo mucho de la casualidad de Valencia, de que seamos los primeros líderes. Bueno, yo creo que con Javi Gracia este año vamos a tener un Valencia muy bueno, a pesar de que faltan un par de incorporaciones. Pero los chavales, no sé por qué, me da la sensación de que este año van a poder más las ganas que la experiencia y la calidad. Si no, espera la final de temporada.
Buenas tardes, Sauki, desde la caja de torturas. Una pregunta que iba a hacer. Referentes deportiva y referente a lo del COVID, Sauki.
Que sea fácil.
La puedes analizar hoy o mañana en el programa, cuando puedas. Si alguno de los hijos de los futbolistas que va al colegio da positivo... Como nuestros hijos si dan positivo o están en el colegio malo, los padres nos tenemos que quedar en casa con ellos. Si alguno de los hijos de los futbolistas da positivo, esos futbolistas se tendrán que quedar en casa también.
Pues entiendo,
¿no?
Que
no
sí.
Podrán jugar.
Cuarentena para ellos.
Vale.
Claro.
Mira, a ver si me lo puedes resolver, Sauki.
Entiendo que
y
sí.
Un abrazo. Buenas tardes.
Otro para ti. Tengo mi comité de expertos, que este sí que existe, ¿eh? No como el de